estar informado.
La selección española vuelve a escribir una página en la historia del fútbol. España se ha proclamado por cuarta vez campeona de la Eurocopa gracias al gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 86.
¡Ahí va, descarga! ¡Oyarzabal para Cucurella! ¡La pone Cucurella! ¡Gol!
2-1 a Inglaterra y el título que vendrá mañana a España, mejor dicho, hoy a España en torno a las 2 de la tarde. El combinado nacional aterrizará en Madrid y luego la Roja pasará el trofeo por las principales calles de la capital. Los 26 jugadores y el cuerpo técnico serán recibidos por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y luego por el presidente Pedro Sánchez en Moncloa. Cuando el reloj marque las 8 de la tarde, la fiesta empezará en Cibeles, aunque ya hay mucha gente que se encuentra por la zona. Carlos Martínez, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, David. España es campeona de Europa 12 años después y las calles de todo el país siguen de celebración. Miles de personas continúan en la Plaza de Cibeles, lugar donde la selección española celebrará la Eurocopa este lunes. Los coches no paran de pitar, los españoles siguen festejando y así suenan a las 3 de la mañana las calles de Madrid.
Gracias, Carlos. El ambiente a esta hora en Cibeles. Y no dejamos el fútbol porque sigue sin reanudarse la final de la Copa de América entre Argentina y Colombia. El caos está reinando en las inmediaciones del Hard Rock Stadium y muchos aficionados con entrada siguen sin poder acceder. Corresponsal de COPE en la Copa América, Nacho García, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido un caos absoluto en los accesos del Hard Rock Stadium cuando minutos después de abrir las puertas los aficionados comenzaron a tratar de saltar la valla, algunos sin entrada y colarse. Al final hasta decenas de seguidores. La seguridad decidió cerrar los accesos, mantuvo a miles de aficionados bajo el calor, aplastándose contra las puertas. Hemos visto imágenes dantescas con desmayos, niños llorando, personas con problemas de movilidad. Han sido más de dos horas así, la seguridad y la policía desbordados, sin capacidad de controlar la situación, y finalmente la decisión tomada fue abrir de par en par las puertas. Accedieron los que esperaban y quien quiso, porque ahora mismo es muy probable que haya mucho más seguidores que el aforo permitido en este estadio, con el añadido de que nadie ha pasado el correspondiente control de seguridad. El partido previsto para que arrancara a las 2 de la madrugada en España va a comenzar finalmente a las 9:15, hora local.
Gracias, Nacho, por esa última hora. Y tenemos más cosas allá del fútbol.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Estados Unidos acaba de comparecer el presidente Joe Biden. El líder norteamericano se ha dirigido a la nación en una comparecencia que apenas ha durado 10 minutos. El objetivo era claro, en palabras del propio Biden, bajar la temperatura de su política. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Buenas noches. El presidente Biden no despeja las dudas sobre su capacidad para mantener su candidatura a las elecciones presidenciales de noviembre. 58 minutos de rueda de prensa en la que reconocía que sigue en la misión de intentar convencer a los que le piden que se retire. Su tono no ha sido tan combativo como sus seguidores esperaban. No estoy en la carrera electoral por mi legado, decía Biden. Estoy para terminar el trabajo iniciado. Soy el más cualificado para ser el candidato a la presidencia. Le he ganado una vez, decía Biden sobre Trump, y le volveré a ganar. En un momento de la rueda de prensa, el presidente Biden se refería a la vicepresidenta Harris como el vicepresidente Trump. Antes se había confundido al llamar al presidente Zelensky de Ucrania el presidente Putin de Rusia.
Gracias, Juan. Al menos 90 muertos y decenas de heridos en un ataque de Israel en Jan Yunis. Entre ellos, las fuerzas hebreas han confirmado la muerte de la mano derecha del número 2 de Hamas, Rafa Salamé. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Israel llevó a cabo un ataque contra una vivienda en Mawasi, considerada zona humanitaria en el área de Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza, dirigido a matar a Mohamed Dieff, jefe de las brigadas Al-Qassam, ala militar de Hamas y considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre en Israel. Por su parte, Rafa Salamé es uno de los lugartenientes del jefe del brazo armado del grupo en la franja. Salamé estaba acusado también de participar en el ataque en el territorio israelí en el que Hamas asesinó a 1.200 personas ese pasado 7 de octubre, según ha señalado el ejército israelí, para justificar un bombardeo con tantos muertos. Las autoridades israelíes todavía no han confirmado la eliminación de Dieff en el ataque y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que no hay aún certeza absoluta de su muerte, mientras que Hamas ha apresurado sin aportar muchas pruebas a desmentir su fallecimiento en el ataque.
Gracias, Teresa. Puedes estar al tanto de toda la actualidad y revivir también el triunfo de la selección española en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía con La Noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Adolfo Arjona.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Dicen que no te acostarás sin saber algo nuevo. Si tú como yo eres de los que piensa que una persona curiosa es una persona inteligente, estás sintonizando la emisora adecuada a la hora adecuada. Porque ahora, aquí, en La Noche de Arjona, respondemos al porqué de las cosas. Las mujeres nos llevan 1000 años en este tema, en acudir a sus revisiones anuales con el ginecólogo o con la ginecóloga. Sin embargo, nosotros eso de ir al urólogo, si no es estrictamente necesario, nos cuesta. Y esto es un grave error. Oiga, ¿por qué debemos cuidar y revisar nuestra próstata? Acudo a un urólogo prestigioso, director de la clínica Premium en Marbella, es experto en robótica y en inteligencia artificial, doctor Gonzalo Sanz. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
Gonzalo, primero dos cuestiones prácticas. La primera, y aunque todos más o menos la situemos, ¿dónde se encuentra exactamente la próstata? Y la segunda, ¿cuál es la función de la próstata?
La próstata se encuentra debajo de la vejiga, en la pelvis, y la función es una función estrictamente reproductora. La próstata es una glándula que produce sustancias que acompañan al semen, y esto lo que genera es que los espermatozoides tengan más capacidad de poder tener fertilidad. Por lo tanto, es una próstata que solo existe en el varón y que produce sustancias que acompañan a los espermatozoides.
Debo entender, por tanto, que cuando un hombre ya no puede fecundar, la función de la próstata ha dejado de tener utilidad.
Sí. La próstata, cuando los pacientes ya no están en edad reproductora o no quieren o tienen una vasectomía hecha, no tiene ningún sentido. Es una próstata que, bueno, pues está ahí, pero no la utilizamos. La aplicación no existe.
Correcto. Oiga, ¿qué enfermedades asociadas a la próstata son las más frecuentes? ¿Cuáles son los problemas de próstata más habituales?
Hay tres, básicamente. El primero, las prostatitis, las infecciones de la próstata, que por estar en un enclave, en una situación muy estratégica, pues cuando se inflama produce gran dificultad miccional porque rodea el conducto urinario, rodea la uretra. Entonces, una inflamación en esa tubería hace que orinemos con menos fuerza, más dificultad y que puede pasar que incluso no podamos orinar. Esa es la primera. Y luego hay otros dos que son situaciones degenerativas que crecen y que aumentan con la edad, que son un crecimiento de la próstata benigno, que llamamos hiperplasia, o un crecimiento maligno que llamamos cáncer. Cualquiera de los dos pues tiene que tener tratamiento y por eso las revisiones urológicas son tan importantes.
Correcto. ¿Hay síntomas fácilmente identificables de que algo no va bien en la próstata? Y hago una advertencia. He leído en algún sitio, y por favor sácame del error, en caso de que no sea cierto, el tumor prostático es asintomático en la mayoría de los casos.
En sus estadios iniciales, cuando realmente es importante diagnosticarlo, es cierto. La mayor parte de los tumores, cuando son tumores fácilmente curables, no tienen prácticamente sintomatología. Por eso son tan importantes también las revisiones, porque tenemos que detectar algo que no nos está dando ninguna señal de alarma, ¿no? Sí es cierto que algunos patrones benignos e incluso cánceres avanzados producen síntomas urinarios y estos pueden ir desde simplemente levantarse un poquito más por la noche o tener menos fuerza o tener que ir rápidamente a orinar, a situaciones como la de orinar sangre, no poder orinar o afectación de la función de los riñones. Entonces, el abanico es muy variable, pero es cierto que es de esos tumores que para cuando nos da síntomas, la mayor parte de las veces es un poco tarde.
Entiendo. ¿Por qué es importante cuidar la salud de la próstata? ¿Por qué son importantes las revisiones? Y dígame en qué consisten esos chequeos.
Es muy importante porque es el cáncer más frecuente en varones. Porque si todos cumpliésemos 100 años, pues probablemente el 95% de nosotros desarrollaríamos un cáncer de próstata. Qué es una enfermedad que se desarrolla con la edad. En autopsias de pacientes mayores de 90 años, más del 80% tenían cáncer de próstata, aunque no habían muerto de ello. Entonces, según va aumentando la esperanza de vida, es más fácil que desarrollemos lesiones y problemas en la próstata. Y ¿en qué consisten las revisiones? Pues son muy sencillas. Las revisiones inicialmente es una ecografía y una analítica. Cuando alguna de estas dos cosas no está bien es cuando hacemos el tacto rectal. Pero si las dos situaciones, tanto la ecografía como la analítica, están bien, en muchas ocasiones podemos obviar el tacto rectal, que es una situación desagradable y que es la que hace que nuestros pacientes, los varones, no vengan a las revisiones, básicamente.
Entiendo. El tacto rectal consiste básicamente en la penetración digital, ¿verdad?
El tacto rectal, hombre, nosotros tenemos la ventaja de que a diferencia del cardiólogo que no puede tocar el corazón o el hepatólogo, el del hígado, que no puede tocar el hígado, nosotros podemos tocar la próstata porque está muy cerquita de la parte final del recto y con a medio dedo de distancia podemos ver si hay algún nodulito o algún tumor o alguna cosa, que es verdad que solamente se manifiesta cuando el tumor es avanzado, pero que no cuesta dinero, prácticamente un tacto rectal, no tiene riesgos. Y dicen lo de siempre, ¿no? De que el que no mete el dedo, mete la pata.
¿Este acto de amor preventivo es doloroso?
Bueno, no es doloroso, es desagradable, pero no, hombre, por el canal rectal, habitualmente el calibre de heces es mayor que el calibre de un dedo, o sea, es con una buena lubricación, es desagradable, pero no es doloroso en absoluto.
Entiendo. ¿A qué edad conviene que los hombres comencemos a acudir al urólogo a revisar nuestra próstata?
Si no hay antecedentes familiares, si dentro de la familia no hay ningún cáncer de próstata, hiperplasia o problemas de mama, porque están relacionados, pues a partir de los 50 años, una vez anual. Eso es lo que recomienda la OMS. Si hay cánceres de próstata, o si hay algún familiar o algún antecedente, entonces entre 40 y 45.
Si no hay un antecedente familiar, pidiendo lo que se denomina PSA en un análisis de sangre, ¿sería suficiente o es recomendable en cualquier caso ir a hacer alguna revisión?
Si no hay síntomas, si uno no se levanta por la noche, si no ha notado que orina con menos fuerza, no hay sangre, no hay molestias, no hay dolor, con un marcador pedido por el médico de cabecera muchas veces es suficiente. Si a esto se acompañan algunos síntomas, entonces sí que hace falta una ecografía y alguna otra prueba, como es una flujometría, que es orinar en una máquina, todo pruebas muy sencillas.
Uh-huh. Sé que usted desarrolla una técnica pionera en España, trata la hiperplasia, recordamos que la hiperplasia es como un aumento del tamaño de la próstata, con un robot que emplea la inteligencia artificial. ¿Exactamente cómo funciona esta técnica? ¿Qué hace usted y qué hace el robot?
Pues la verdad es que el robot hace casi todo. Nosotros lo que hacemos es hablar con el paciente y escoger, decidir, que yo creo que es lo más importante, a qué paciente le puede beneficiar el procedimiento y a qué paciente no. La máquina, en lugar de cortar con energía calorífica, con el bisturí eléctrico, con un láser, corta con agua. Es como una máquina que corta, como las máquinas que cortan el mármol con esos chorros de agua tan finos. Ajá. O sea, la máquina, tú haces una ecografía y le dices con un ratón, punteas dónde quieres que corte y por dónde quieres que respete para que no tenga problemas el paciente en el mundo sexual, en la vida sexual o en la continencia, le dices dónde quieres que corta y la máquina te corta por ahí. Entonces, además, ajusta un poco la resistencia de los tejidos, la máquina hay que alimentar a esa máquina, pero en realidad es que lo hace casi todo.
Oiga, estamos hablando todo el tiempo de hombres, porque ¿las mujeres no tienen próstata?
No, las mujeres tienen, nosotros somos los especialistas del órgano reproductor masculino, y el órgano reproductor femenino, los especialistas son los ginecólogos, pero también somos especialistas del órgano urinario, de los riñones, la vejiga, y en las mujeres tratamos los cánceres de riñón, los cánceres de vejiga, hacemos el trasplante renal, las piedras, las infecciones urinarias, la incontinencia, los cistoceles, las caídas, los prolapsos vesicales, o sea que las mujeres también son grandes clientes nuestros.
Entiendo. En su caso, siendo urólogo, usted cuando pequeño, sus papás le educaron en el manejo del instrumento del piano. Quiero decir, ¿sus dedos son delgados y largos o son dedos porretones?
Mira, yo soy uno de los urólogos que hace los tactos a otros urólogos porque tengo la suerte de tener los dedos finos y largos.
Pero... esto es una ventaja, ¿eh?
Esto es una ventaja entre los de mi profesión, porque mis pacientes no saben cómo son mis manos antes de venir. Pero bueno.
Termino. ¿De dónde surge la vocación de alguien que, entre otras cosas, penetra o tiene este acto amoroso preventivo?
Pues mira, en Estados Unidos la urología es la especialidad, la segunda más frecuentemente escogida. Hay especialidades muy, muy, muy bonitas en el libro, como es la neurología o la psiquiatría, que luego en su ejercicio práctico, pues no tienes mucha capacidad de cambiar la vida de las personas, porque el Alzheimer no tiene cura, los tumores cerebrales tienen muy mala solución, y sin embargo nosotros tenemos mucha capacidad de curar los cánceres de próstata si los detectamos pronto, los cánceres de vesícula, el riñón, hacemos trasplantes. Una especialidad tan extensa y con tanta capacidad de cambiar el curso natural de las enfermedades que el ejercicio práctico es muy satisfactorio, mucho más que otras especialidades con más brillo y con más glamour, ¿no?
Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Doctor Gonzalo Sanz, ha sido todo un honor tenerle en el programa. Muchísimas gracias.
Un gusto para mí, muchas gracias.
Y como siempre, cuando oímos esta sintonía, nos hacemos la pregunta, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón, cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años. Hoy, 2011.
Ese año, el presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, Barack Obama, comunicaba oficialmente la muerte de Osama Bin Laden.
Nuestro país ha mantenido su promesa de hacer justicia y el mundo es hoy más seguro por la muerte de Osama Bin Laden.
En 2011, un tsunami barrió Japón causando miles de muertos e incalculables daños materiales. La gran ola afectó a la central de Fukushima, provocando uno de los desastres nucleares más importantes de la historia. En aquel año 2011, nos decían adiós el fundador de Apple, Steve Jobs.
Hoy Apple reinventa el teléfono.
Today Apple is going to reinvent the phone.
También fallecía la cantante británica Amy Winehouse. Y en Roma, era beatificado el Papa Juan Pablo II, un acto presidido por su antecesor, Benedicto XVI.
El nuevo beato recorrió incansable vuestras tierras.
Aquí en España, la tierra temblaba con fuerza en 2011.
Perfectamente yo veía la casa desplazarse, pero medio metro.
El terremoto de Lorca en Murcia dejó un balance de 9 fallecidos, 300 heridos y daños en 24.000 viviendas y edificios. Ese mismo año, en Córdoba, José Bretón asesinaba a sus dos hijos menores de edad, Ruth y José. En la tele de aquel año 2011 se estrenaban programas como Tu cara me suena y series como El secreto de Puente Viejo. Y mientras esto ocurría en nuestros televisores, al cine llegaban películas como The Artist. Y entre los estrenos nacionales de 2011 hay que destacar dos. Uno de ellos, La piel que habito.
¿Hay algo que quieras mejorar?
No, no quiero mejorar nada.
El otro estreno destacado del cine español fue No habrá paz para los malvados.
Conteste a la pregunta, por favor.
En el transcurso de un operativo se me encasquilló el arma.
La música de aquel año 2011 estuvo protagonizada por el éxito de un artista malagueño.
Tú y tú y tú y solamente tú.
Solamente tú se publicó como primer sencillo del álbum debut de Pablo Alborán y llegó a número uno en las listas de ventas. Y el verano 2011 fue para el rey del electrolatino. Bailando por ahí de Juan Magán se convirtió en la canción del verano de 2011 aquí en España. Y entre los acontecimientos musicales de ese año tenemos que recordar que llegó por primera vez a España Adele. Cantó en la Sala Bikini de Barcelona y también en la Riviera de Madrid. Era la segunda gira de la cantante y venía presentando su segundo disco titulado 21.
Never mind, I'll find someone like you.
Rodolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar dos cosas, mamá. Una que ya se ha hecho tarde. Otra que no sé volver. Lo intenté, no logro acostumbrarme. Otra noche que he vuelto a beber. Otra noche que se me ha hecho tarde. ¿Cuántas veces más voy a soñar? Que no consigo adaptarme. Te voy a contar dos cosas, mamá. Una que ya se ha hecho tarde. Otra que no sé volver. Lo intenté, no logro acostumbrarme. Otra noche que he vuelto a beber. Otra noche que se me ha hecho tarde. ¿Cuántas veces más voy a soñar? Que no consigo adaptarme.
Dígame que te voy a hablar de algo que a mí me ocurre de vez en cuando. Tengo amigos que le ocurren de manera crónica. No sé si con esos pitidos que tienes en el oído consigues convivir o son para ti invalidantes. En todo caso, ¿por qué a veces escuchamos pitidos en los oídos? Quiero hacer esta pregunta a un profesional, al prestigioso otorrino Rafael Ruiz Rico. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, otorrino laringólogo, es decir, esta palabra maldita que siempre es tan complicada, ¿verdad, Rafa?
Sí, a todo el mundo se le atranca, sí.
Doctor, a veces ocurre que escuchamos como una especie de pitido dentro del oído, digo inopinadamente, sin que haya ningún factor que aparentemente lo desencadene. ¿Por qué se escuchan esos pitidos y debemos preocuparnos cuando esto ocurre?
Bueno, esos pitidos, cuyo nombre es en castellano acúfenos y en inglés se le conocen como tinnitus, pues son muy frecuentes. De hecho, casi 100% de la población alguna vez lo hemos oído, ¿no? Pues cuando estamos en un ambiente ruidoso, salimos de un concierto. Y después hay un porcentaje de pacientes que lo tienen de una manera crónica, como bien has dicho, y que no es nada preocupante. En el 90+% de las ocasiones son patologías banales y realmente es un síntoma, ¿no? Lo que hay que buscar es la causa.
Entiendo. Es decir, cualquier pitido en el oído se llama acúfeno, independientemente de que sea puntual o de forma continuada.
Correcto. Siempre nos referimos como acúfeno. Dentro de ellos, pues podemos decir acúfeno intermitente, constante, inconstante, etcétera, ¿no?
Fíjese, ya no solamente internet, sino esos amigos, esas amigas que se empeñan de hablar de medicina sin haber hecho la carrera. A mí alguna vez me habían contado que era cuando tenías algún desequilibrio en la presión arterial, uno de los síntomas era un pitido en el oído. ¿Esto es cierto?
Bueno, realmente cuando pacientes, por ejemplo, hipertensos, no es raro que tengan un acúfeno o un pitido en los oídos. Normalmente se trata de un ruido pulsátil. Sí, es relativamente frecuente, ¿no? Y, bueno, pues si bajamos la tensión, pues normalmente se normaliza ese problema, ¿no? Uh-huh.
Doctor, siempre he pensado que sufrir un acúfeno era algo grave o irreversible, que no tenía tratamiento. ¿Esto es así? ¿Es algo grave, irreversible y sin tratamiento?
Pues categóricamente no. De hecho, de lo peor que podemos hacer los médicos, y que por desgracia lo seguimos haciendo incluso compañeros de la profesión, es que cuando llega un paciente con este tipo de síntomas de los acúfenos, pues lo primero que le decimos es que no tiene solución, ¿no? Y bueno, lo que hay que estudiarlo, saber de dónde viene, y la mayoría tienen solución de distinta manera, ¿no? Hay muchas terapias, pero vamos, lo más importante es estudiarlo, y sobre todo nunca hay que decirle al paciente que no tiene solución, porque no es real, y lo que hacemos es crear crearle más ansiedad de la que ya traen, ¿no?
Entiendo, me insiste mucho en la idea de que lo importante es estudiar el origen. ¿Dónde puede estar el origen de estos acúfenos, tanto sean puntuales como crónicos?
Bueno, la mayoría son problemas de oído, ¿no? Por pérdida de audición, por enfermedades de oído medio. Unas las podemos arreglar operando, otras no las podemos arreglar operando, pero sí con otras terapias. Pero también hay órganos externo al oído, aunque cercano, como por ejemplo la mandíbula, como por ejemplo el cuello, incluso también enfermedades sistémicas, pacientes que tienen anemia, problemas de tiroides y muchísimas más causas que producen acúfenos. Entonces es muy importante pararse en hablar con el paciente, pedir las pruebas que consideremos y bueno, intentar solucionárselo, que seguro que lo conseguimos.
Correcto. Mónica, ¿alguna curiosidad que tengas con el doctor?
Sí, por ejemplo, doctor, yo he llegado a escuchar que los acúfenos se pueden tratar con música. No sé si esto es cierto y si hay algún estilo en concreto, reggaetón, pop, rock o algo así más concreto que lo mejore.
Bueno, no solamente es cierto, sino que es la terapia para aquellos acúfenos en la que descartamos, no sabemos tratar la causa. La terapia que se utiliza es una terapia con sonido, que se llama terapia de reentrenamiento de los acúfenos, y que utiliza sonido, hombre, no tanto como reggaetón, pero sí pistas sonoras. El mejor ruido es el ruido blanco, que vosotros conocéis bien, pero hay pacientes que no lo toleran, entonces pueden ponerse pues ruidos más agradables, como de la naturaleza, de las olas del mar, y utilizándolas de una determinada manera son muy resolutivas, ¿no?
Todos sabemos que para cuidar nuestro sistema auditivo no debemos exponernos a ruidos muy elevados, la música, ojo con los pinganillos que nos ponemos en las orejas, pero ¿hay alguna forma de cuidar en general nuestra audición? ¿Podemos hacer algo? No sé, ¿comer algo?
Bueno, comida realmente, bueno, hay alimentos como algunos, la vitamina A, la vitamina E, que parece que favorecen o retrasan los problemas de audición. Más importante en la audición es lo que no debemos de hacer. Como bien has dicho, la exposición a ruido intenso. Fármacos, por ejemplo, que habitualmente no nos los vamos a prescribir nosotros, pero hay fármacos como, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, la aspirina, que daña el oído. ¿Sí? Que si podemos sustituirlo por otro, por paracetamol o cualquier otro analgésico, mejor. Y bueno, en general, no curar bien las infecciones. O sea, no hay nada que no tomar mucho café, no tomar alcohol, todo eso perjudica a los acúfenos y a la audición.
¿Sí? Uh-huh. Hablemos de algo que es irreversible, como es el paso del tiempo. Bueno, salvo en el caso del doctor Ruiz Rico, que está sufriendo un proceso de reversión y cada día está más joven. Doctor, en los restos de mortales, con el paso del tiempo, notamos cómo nos afecta el paso del tiempo, digo, a la piel, a la salud de nuestro cabello, a nuestra visión. Vamos a hablar de la audición. ¿Terminaremos todos necesitando audífonos por pérdida de audición? Porque me contaba un eminente oftalmólogo que todos terminaremos operándonos de cataratas, salvo naturalmente que palmemos antes de que el síntoma aparezca con claridad. ¿Usted cree que la evolución, la vida que cada día es afortunadamente una vida más larga, terminaremos todos necesitando audífonos?
Bueno, todos no. Es verdad que conforme aumentamos nuestra esperanza de vida, pues cada vez es mayor la población que necesita ayuda auditiva, ¿no? Pero bueno, aproximadamente un tercio de los pacientes con más de 65 años tienen lo que se llama presbiacusia, igual que en oftalmología es la presbicia, o sea, ya vista cansada, en oído es la presbiacusia. Pero no, hay muchos pacientes, el resto, los dos tercios, que realmente conserva bastante bien los niveles auditivos. Mi madre se murió con 90 años y oía perfectamente, ¿no? Lo digo como dato, pero no necesariamente todos vamos a necesitar. Si nos cuidamos y bueno, y nuestra naturaleza lo permite, pues no llegaremos a utilizar audioprótesis, ¿no?
Cuidado con los auriculares que están tan de moda, cuidado con darnos mucha caña en los auriculares porque al final efectivamente estamos haciendo daño a un sentido tan importante como el del oído. Querido doctor Ruiz Rico, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias.
Muy amable.
No sé, Pedro, si estarás de acuerdo conmigo, que pones algo de ABBA y suena muy actual, ¿eh? Porque los temas tienen muchos años, pero suena increíble.
A mí me encanta eso de, ¿cómo era aquello? De la pantalla esa de sonido. ¿No? Que hacía un doblete, la verdad es que es espectacular con la cantidad de años que han pasado.
Eso fue una singularidad que ellos supieron incluir en sus grabaciones, lo que se llamó la pantalla de sonido, que era superponer sonidos para que sonara de esta fantástica manera. A ver, ¿tú tienes perro, perra en este momento?
Yo tenía, pero desgraciadamente hace un par de años que se nos marchó.
Bueno, si tienes perro, seguro que más de una vez te has planteado la duda sobre cuál era el mejor pienso para su alimentación. Probablemente eso es uno de los debates que tenemos los propietarios de perros con más frecuencia. Los encuentras con distintos tipos de carne o de verduras, con vitaminas y minerales, con cereales especiales para cachorros o para perros de edad avanzada, o dependiendo de la edad o del peso del perro, unos u otros. Increíble. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se fabrica el pienso para perros? Vamos a preguntarle a un experto. Él es Antonio Moreno, es gerente de Demolcam, especialistas en nutrición de mascotas. Antonio Moreno, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, el proceso comienza con la selección de ingredientes. ¿Cuáles son los más comunes y qué proporciones se utilizan para una mezcla perfecta y de calidad?
Bueno, pues aquí creo que es el proceso más importante de toda la cadena, ¿no? Para conseguir un producto óptimo y de gran calidad. A la hora de elegir los proveedores, que siempre intentamos que sean de cercanía, aquí lo importante es trabajar con materias primas de mucha calidad, donde la proteína tiene un alto valor biológico. Y creo que este es el éxito de al final conseguir un producto final inocuo y que tenga un buen resultado.
Uh-huh. ¿Qué se hace una vez que está todo mezclado y llega a la fase de deshidratación, es decir, del secado?
Sí, bueno, nosotros aquí principalmente lo que hacemos es una vez que nos llega la materia prima, comprobamos y analizamos que el producto es de calidad y que organolépticamente reúne todas las condiciones para que pase a producción. Lo que hacemos es deshidratar esa proteína, es decir, extraerle la humedad a bajas temperaturas, y con esto conseguimos pues que esa proteína tenga un alto valor biológico y además que no desnaturalizamos, ¿eh? Había bajas temperaturas, al hacer esta fase de deshidratación a bajas temperaturas, no desnaturalizamos la proteína y además las condiciones organolépticas y fisicoquímicas son de mucha calidad.
Uh-huh. Antonio, ¿qué tipo de vitaminas, de minerales se suelen añadir y por qué son tan importantes?
Bueno, aquí en los piensos sí que se suelen añadir alguna vitamina, algún complejo vitamínico, minerales y algún aditivo. Nosotros exactamente cuando deshidratamos no añadimos nada. Eso es algo que nos caracteriza y nosotros no añadimos ningún tipo de aditivo, ni minerales, ni vitaminas. Nosotros en la fase de deshidratado lo único que hacemos es traer humedad y con eso alargamos la vida útil del producto. Simplemente.
Correcto. Perfecto. Pedro, tú has sido padre perruno, por tanto seguro que tienes curiosidades.
Sí, a mí siempre me ha llamado la atención el por qué el pienso para perros es un alimento tan seco. ¿Cómo se consigue que sea así?
Bueno, pues como te he dicho antes, el proceso de deshidratado tenemos que conseguir como mínimo bajarle la humedad a un torno de y dejar el producto en torno a un 10%, de ahí para abajo. Si el producto no queda totalmente seco y no extraemos esa humedad, pues ahí podemos dar un producto con bacteria, puede crecer alguna bacteria, puede crecer algún hongo, algún indicio que el producto pueda deteriorarse, ¿no? Por eso siempre hay que dejarlo por debajo del 10.
¿Y Antonio, se le añade algo para que su sabor sea más atractivo para el perro?
Bueno, sí, hay en los piensos secos sí que se le añade algún palatante, algún saborizante natural. Nosotros, exactamente, en los procesos de más naturales y deshidrataciones, nosotros no añadimos nada. Es decir, el perro cuando coge un producto nuestro y se lo come porque de lo que está hecho el producto y la calidad del producto le gusta, no porque le añadamos ningún tipo de saborizante ni nada, ¿eh? Nosotros no añadimos ningún saborizante ni ningún palatante.
¿Y qué diferencia hay entre un pienso, digamos, normal con uno de cachorros o para perros de avanzada edad?
Bueno, sí, aquí hay principales diferencias, donde en un pienso normal el complejo vitamínico, la fibra del producto y algún complejo condroprotector para un adulto, por ejemplo, tiene que estar balanceado y completo, pero para un cachorro no solamente debe de estar balanceado y completo. El complejo vitamínico, el calcio, necesita un poquito más de calcio, por ejemplo, un poquito.
Entiendo. ¿Qué pasa si un humano se come por error algunas piezas de piensos para perros?
Hombre, bueno, de pasar no pasa nada. Ten en cuenta que cuando hablamos de proteínas de alta calidad, nosotros, por ejemplo, en los snacks naturales, conseguimos y tenemos proveedores que son de consumo humano. Nosotros deshidratamos pechugas de pollo, que es la misma que te puedes comer tú en tu casa. Simplemente no pasa a consumo humano porque igual las condiciones organolépticas son un poquito inferior a las de consumo humano, pero no contiene bacterias, no contiene ninguna anomalía al producto que esté malo. Si tú te comes un producto seco nuestro, un snack natural nuestro, no pasaría absolutamente nada. No puedes estar alimentado de esto, ¿no? Porque las carencias nutricionales nuestras requieren algo más, pero de pasar no te va a pasar nada.
Correcto, pues ahí tiene. Sabemos un poquito más de lo que comen nuestras mascotas, nuestros queridos amigos perrunos. Antonio Moreno, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches. Encantado.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria. Esta noche recordamos a dos grandes artistas que destacaron cada uno en lo suyo.
Cuando yo era jovencito, nunca tuteábamos a las personas mayores y tal. Hoy día, los chiquillos, desde que empiezan a hablar de que tienen 4 o 5 años, me llaman Paco, Paco. Bueno, algunos me llaman Mortadelo, ¿no? Pero realmente me llaman Paco, Paco. Yo estoy satisfechísimo con eso.
Qué bueno. El primero es Paco Ibáñez, Francisco Ibáñez, historietista que entretuvo y divirtió a varias generaciones.
Seguro que a todos los oyentes les suena Rompetechos, Trece Rue del Percebe, Pepe Gotera y Otilio, El Botón y Sacarinos. Bueno, pues todos estos personajes y sus historias han salido de sus lápices.
Bueno, pero sin duda su creación más famosa es la que tiene como protagonistas a dos superagentes llamados Mortadelo y Filemón, una serie de historieta humorística que veía la luz por primera vez en 1958.
El éxito de Mortadelo y Filemón ha sido tal que sus historias, con otros nombres, se han publicado en varios países. Aquí en España, las aventuras y desventuras de los agentes de la tía han sido llevadas al cine en varias ocasiones.
Enhorabuena, jefe. Por su culpa están torturando al grandullón.
¡Dios! Tendríamos que llegar allí de inmediato, Mortadelo. ¡Pero es imposible! La guarida está en pleno campo, a 50 kilómetros de aquí.
Un día como hoy, pero de 2023, nos dejaba para siempre a los 87 años Francisco Ibáñez. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Bueno, te decía que hoy recordaríamos a dos artistas. El primero, Francisco Ibáñez. El segundo es un cantante. Es la voz de Tony Bennett.
Nació en Queens, en Nueva York, y desde que lanzara su primer disco en 1952, siempre ha permanecido en activo y cosechando éxitos, como por ejemplo, 19 premios Grammy.
El 21 de julio de 2023, cuando le quedaban un par de semanas para cumplir 97 años, Tony Bennett nos decía adiós para siempre. Esta semana se cumple un año de su muerte. Vamos al cine, a las salas de cine, porque una semana como esta, pero de 2023, se estrenaban dos películas destacadas. Una es Barbie.
Hola, Barbie. Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Ken.
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
¿Para hacer qué?
La verdad es que no lo sé.
Bueno, el nombre lo dice todo, es la primera película dedicada a la muñeca más famosa de todos los tiempos. La apuesta salió bien, su recaudación superó los 1.400 millones de dólares.
Vamos con la segunda peli destacada que se estrenaba una semana como esta, pero de 2023. Es Oppenheimer.
Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba.
Se cumple un año del estreno de Barbie y Oppenheimer. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? A esta hora, en la recta final de nuestro programa, abrimos un expediente de la Crónica Negra.
Crónica Negra. Expediente 07741. Jean-Claude Roman.
Su personalidad amable cambió el día que su verdad salió a la luz.
De repente fue como si algo en mi interior se cayera, se desplomara. Ya no podía continuar.
Aquella tarde de sábado, casi nadie en el hogar de los Román podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Casi nadie, porque Jean-Claude, el cabeza de familia, lo tenía todo planeado. Plenamente consciente de la masacre que estaba a punto de perpetrar en su casa, en la pequeña localidad francesa de Gex, muy cerca de Suiza, comenzó con Florence, su esposa.
¿Por qué no estás en el anuario de la OMS?
¿Qué anuario?
No lo sé, pero hay un anuario donde no estás. Nunca nos llevas a ninguna parte. Hay un árbol de Navidad en la OMS y nunca hemos ido.
Ella fue quien descubrió sus mentiras y fue su primera víctima. La golpeó hasta la muerte armado con un rodillo de amasar. Continuó con sus hijos, los pequeños Antoine y Caroline, de 5 y 7 años, a los que disparó con un rifle del calibre 22. El reguero de sangre sembrado por aquel hombre, apodado el parricida mentiroso, no terminaría ahí. Aquella misma tarde del fatídico 9 de enero de 1993, Jean-Claude se dirigió a casa de sus padres y con la misma sangre fría los ametralló. Apenas unos minutos después de haber estado charlando tranquilamente con ellos durante la cena, de vuelta a su domicilio, el asesino decidió terminar con su vida. Tras ingerir una gran cantidad de barbitúricos, Jean-Claude prendió fuego a su casa y se quedó allí, esperando que las llamas lo devoraran. Pero la última parte de aquel plan no se cumplió. Los bomberos llegaron a tiempo de sofocar el incendio y de salvarle la vida. Jean-Claude, el parricida mentiroso, había convertido la mentira en su arma más poderosa. Ideó una vida ficticia. Durante 18 años, hizo creer a su familia y a todo su entorno que era un respetado médico que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud y que había encontrado una vacuna para curar el cáncer tras años de investigación.
¿Qué le dijo que hacía en la OMS?
Profesor de investigación en cardiología.
Usted también es médico. ¿Nunca tuvo curiosidad de ir a verle a la OMS? Estaba a 10 kilómetros.
Se lo pedí una o dos veces. Me dijo que sí y luego se escaqueó.
El día que su esposa descubrió toda la verdad, decidió masacrar a toda su familia, espantado ante la idea de que sus mentiras vieran la luz. Esta noche abrimos el expediente de un hombre que fue capaz durante 18 años de mantener una gran mentira, la mentira de su vida. Ni era médico, ni trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, ni tenía la cura contra el cáncer. Cuando su esposa descubrió la verdad, su reacción fue asesinar a toda la familia. Vamos a conocer más historias. Me atiende el psicoanalista y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, doctor Marcelo Barros. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Marcelo, ¿cómo se las ingenió para mantener tantos años esa patraña?
Bueno, eso es lo sorprendente del caso, es decir, que nadie haya arrancado la máscara. Yo creo, tengo mi hipótesis, este tipo de personalidades tienen una cierta influencia hipnótica sobre los demás y transmiten una angustia secreta, porque nadie se atreve a quitar una máscara detrás de la cual hay un horror terrible. Es como cuando nadie se anima a contradecir, digamos, a una personalidad como Hitler, aunque este hombre fuese un hombre que tuviese la apariencia de alguien, un ciudadano respetable e inofensivo, pero había cierta inquietud que él transmitía y que paralizaba a los demás Y bueno, y él pudo ir sosteniendo esto durante años y años sin que nadie se animase a desenmascararlo.
Marcelo, él llevaba un tren de vida, mansión, un BMW nuevo cada año, hijos en colegios privados, comidas casi diarias en restaurantes caros. ¿Cómo conseguía el dinero para mantener este alto nivel de vida?
Bueno, ahí según la investigación que hizo Emmanuel Carrer, que es una investigación bastante minuciosa, él llevaba toda la zona, la gente de la zona a la cual él pertenecía era gente de un nivel de vida muy elevado, pero él llevaba una vida muy austera dentro de un ámbito social muy privilegiado. Pero él llevaba una vida muy austera, era muy buen administrador, y el dinero con el cual sostenía a la familia durante tantos años era dinero que provenía de sus padres, de amigos, de sus suegros, de toda gente a la cual él había convencido, es decir, ahí en esa zona de Suiza, de una plaza financiera importante. La gente se preocupaba por las inversiones de sus ahorros, y entonces él conseguía que los demás le diesen, le confiasen sus ahorros, porque lo consideraban un inversor prudente que iba a mantener la fortuna de cada uno y que la iba a acrecentar. Entonces él con ese dinero fue sosteniendo toda su vida sin trabajar.
He leído que el declive comienza a finales del año 1991, que Florence, su mujer, se empieza a dar cuenta de que el dinero escaseaba, y no solo porque en realidad no tenía el gran trabajo que decía tener, sino que además el falso médico gastaba mucho dinero en mantener a una amante, y por tanto su esposa comenzó a sospechar y salieron a la luz algunas de sus mentiras. Esta amante, esta relación que mantenía con otra mujer, ¿esta mujer se libró de la masacre?
Esta mujer se libró de la masacre, aunque él intentó asesinarla también. Hizo un intento, la agredió físicamente e intentó adormecerla o neutralizarla con gas pimienta, pero algo, de alguna manera algo hizo que él se detuviese. Esto es una parte, digamos, inexplicable. También hubo una resistencia de la mujer importante. Y ella logró escapar, o sea, sobrevivió a la masacre, pero ella estaba contada dentro de la lista fatal de este hombre.
Después de que Jean-Claude Roman, el parricida mentiroso, matara a toda su familia, las autoridades llegaron a otra conclusión: que la muerte de su suegro unos años antes no había sido accidental. Cayó por unas escaleras tras una discusión con Jean-Claude, porque su suegro le había pedido que le devolviera el dinero que le había dado para invertir en la supuesta vacuna contra el cáncer. Marcelo, en 96 se celebra el juicio contra Jean-Claude Roman. ¿Cuál fue su actitud ante el tribunal?
No, él durante el juicio tuvo la actitud que mantuvo siempre. Fue un hombre que tenía una gran habilidad para eludir en la conversación cualquier cosa que apuntase a su persona, cualquier cosa que lo implicase, que lo comprometiese, él eludía en la conversación eso. Él, llegado el momento, él confesó sus crímenes, admitió todo, se admitió culpable, pero se mostraba impertérrito. Pero sí tuvo durante el juicio, en un determinado momento, sobre todo cuando se relató la cuestión de la muerte de los hijos, tuvo una crisis convulsiva y tuvieron que retirarlo de la sala durante cierto tiempo. Después volvió a la normalidad de siempre, una persona imperturbable.
Durante el juicio, el parricida mentiroso escribió estas líneas que hemos querido recrear.
Me impactó el vacío total que rodeaba su impostura. No había nada detrás de su doble vida, ni un vicio, ni una perversión sexual. Simplemente deambulaba. Había algo misterioso. Estaba convencido de que no encontraría una clave,
pero quería aproximarme a esa especie de ventana al vacío, de agujero negro, que está en todos nosotros.
Querido Marcelo, gracias por atenderme, por ayudar a poner una parte de esta historia en pie aquí a través de la radio. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Expediente del parricida mentiroso. Estamos ante el caso de una persona con una desorbitada capacidad de mentir. Y lo hacía para seguir adelante. Para seguir adelante con la mentira, ciertamente de una forma inquietante y brillante. Quiero saludar a Jocelyn Miranda, es psicóloga sanitaria en el Centro Center Psicología Clínica. Doctora Miranda, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantada de estar en tu programa.
Muchas gracias. ¿Qué satisfacción encuentran estas personas en el acto de mentir?
Bueno, al final el acto de mentira puede ser utilizado para sentir la admiración de los demás o para recrear algunos aspectos de la vida que sean un poquito más admirables o para intentar pues agrandar un poco algunos aspectos, algunas características de la propia persona y maquillar la realidad.
Oiga, en ese caso casi todos nos podemos sentir reflejados. ¿En qué momento el hecho de mentir se considera un problema? ¿En qué momento debe intervenir un psicólogo?
Bueno, cuando la mentira pasa de ser una mentira concreta, sino que ya empieza a recrear una fantasía tal que cambia toda la realidad de la vida de la persona, pues el problema ya empieza a ser un poquito más grande. Cuando se convierte en el recurso de afrontamiento específico para salir del paso de cualquier situación, estamos ante un problema.
¿Ustedes los psicólogos son capaces de detectar si el paciente que tienen delante les está mintiendo?
Bueno, en terapia abordamos distintos detalles y aspectos, y generalmente mantener una mentira en todos los detalles, siendo consecuente en todo momento con aquello que dije, es complicado. En terapia, dado que vamos justamente a esos detalles y nosotros finalmente intentamos abordar con autenticidad y con profundidad la vida de la persona, suele ser bastante difícil mantener durante toda la terapia una mentira.
Me arriesgo a decirle que este caso, este tipo de individuos, hombres o mujeres, deben ser personas muy inteligentes, tienen capacidad para crear una mentira tan grande y tan prolongada en el tiempo. ¿Esto es así o no necesariamente?
Bueno, generalmente las personas que son bastante inteligentes, estamos hablando de altas capacidades, también tienen un recurso de creatividad bastante elevado. Esta creatividad, aunado con unas estrategias verbales importantes, pueden ayudar a que la construcción de la mentira sea sólida, estable y que se pueda mantener en el tiempo. Al final va cogiendo distintas áreas, no solamente de la propia persona, sino también del contexto alrededor.
Oye, en el caso del expediente de esta noche de Jean-Claude Roman, el miedo a que sus mentiras se pusieran al descubierto le llevó a asesinar a su propia familia. ¿Cómo llega una mente a esos extremos, a matar por mantener una mentira?
Claro, en este caso, si se usa la mentira para afrontar los pequeños problemas que pueda haberse visto, envuelto, incluso a maquillar todavía más la realidad que la persona vive, si puede llegar a sospechar que alguien puede descubrir esa mentira de tal magnitud, generalmente pueden llegar a responder con mucha confrontación, con mucha agresividad. Y antes que verse desvelados dentro de esa mentira con su verdad, pues prefieren atacar y en este caso pues con estas graves consecuencias.
¿Hay una terapia específica para tratar a un mentiroso?
Bueno, dentro de la mentira, el trastorno que estaríamos haciendo alusión sería la mitomanía. Y sí, hay terapias específicas dentro de lo que nosotros podemos hacer, en lo que ayudamos a que la persona aprenda unos recursos diferentes para poder afrontar la realidad y también sanar viejas heridas o procurar que tenga una gestión emocional un poquito más adaptativa.
Por tanto, debo entender que un mentiroso del calibre de Jean-Claude Roman se puede llegar a rehabilitar.
Claro, en este caso también habría que ver que haciendo uso de una información mucho más específica de la que al final nosotros contamos, si Jean-Claude llega a tener algún trastorno de personalidad. En ese caso estaríamos hablando de rehabilitación en cuanto a que mejore esa capacidad de afrontamiento, Pero claro, para aseverar esto necesitaría sí de sí mantener un contacto directo con el paciente, ¿no?
Jocelyn Miranda, psicóloga, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
Tras pasar 26 años en prisión por el asesinato de su esposa, sus dos hijos y sus padres, Jean-Claude Roman, apodado el parricida mentiroso, salió en libertad en 2019. Uno de los requisitos para concederle la libertad condicional fue que no hablara con los medios de comunicación sobre sus crímenes. ¿Qué repercusión tuvo la salida de prisión de Roman hace 4 años? ¿Se sabe hoy qué es de la vida del parricida mentiroso? Para responder a esas preguntas, a esta hora de la madrugada nos marchamos hasta Francia. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues como Jean-Claude Roman había pasado ya más de 22 años en prisión, pues tenía derecho a solicitar la libertad condicional, aunque había sido condenado a cadena perpetua, que son 30 años, pero podía pedir el ser liberado condicionalmente, ¿no? Y se lo concedió a pesar de que la familia política se oponía frontalmente, especialmente su cuñado, que no le perdonaba, claro está, que hubiera matado a su hermana y a sus dos sobrinos, además de a sus propios padres. Y luego, en cuanto a los vecinos suyos, para la mayoría se trataba de un crimen demasiado atroz como para concederle la reducción de pena. Para otros, pues decían, ¿no?, que había vivido ya 25 años en la cárcel y que merecía la posibilidad de poder empezar una nueva vida. Luego, como además este señor pues fue acogido en una abadía de benedictinos, donde estuvo allí 2 años en un régimen especial, ¿no?, con un brazalete electrónico y saliendo solo a las horas que la justicia le permitía, pues a pesar de ello la gente tampoco estaba tranquila, ¿no?, con su presencia allí, aunque los psiquiatras habían dicho que la posibilidad de que pudiera volver a pasar el alto pues que era algo mínimo. El caso es que la gente no estaba contenta con su presencia allí y luego para su cuñado pues él piensa que este hombre no ha cambiado, ¿no?, que es capaz de presentar una imagen que no es la real como hizo durante tantísimos años. Pero bueno, aquí está este señor que ahora pues vive de una pensión mínima, algo más de 800 euros, gracias al trabajo que realizó en la prisión, y los únicos vetos que tiene pues es instalarse en las regiones donde todavía vive su antigua familia.
Gracias, Asunción. Decía nuestra corresponsal, tenía derecho, algunos sectores de la opinión francesa, tenía derecho a empezar una nueva vida. Derecho que él cercenó a su mujer, a sus dos hijos y a sus padres. Cerramos el expediente del parricida mentiroso. Nos vamos. Nosotros nos vamos, pero la radio continúa. Ahora boletín de noticias de las 4, las 3 en Canarias. Y la radio continúa en estas noches y madrugadas ciertamente estivales. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana.
¿Tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace... Oh.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.